44 minutos pasan de las 11 de la mañana. Ya saben ustedes que los viernes es día de estrenos de cine y para ello necesitamos a Andrés Arconada. Buenos días.
Muy buenos días, Jessica.
¿Dónde estamos? ¿Ya en Madrid? ¿Preparado para la nueva temporada?
No.
Todavía no estás apurando,
estoy en
¿no?
Madrid. Yo estoy apurando todo.
Bien, haces bien. Pues ¿por dónde empezamos? ¿La última de Nolan?
Claro, no nos queda más remedio. Quizá ahí me extiendo un poquito más que las anteriores. Te cuento, ya sabes que es un director muy amado y muy odiado. No tiene medio. Es un autor que hace películas con un presupuesto altísimo. Quizás el único caso que hay actualmente. Por eso su cine se sigue y sus estrenos con mucho interés. Será el caso de Tenet, que al igual que Mulan, eran dos estrenos que se pensaban que podían levantar un poco a los espectadores a la hora de acudir al cine. Mulan, al final, Disney la estrena en su plataforma y cobra $30 por verla. Y Nolan se ha negado a estrenarlo en plataformas y se estrena en primer lugar en Europa. Y luego, imagino que cuando se empiecen a abrir más salas en Estados Unidos, irá a Estados Unidos. Una producción de $220 millones, es decir, una superproducción.
Está bien, sí.
Y vamos a ver cómo arranca. En España y en Europa se ha estrenado el miércoles. A partir de ahí, pues veremos la taquilla en la semana que viene. Sigue un poco las pautas de su cine, es decir, que él pretende hacer un thriller, o eso pues querían ver algunos críticos, que le han puesto a caer de un burro y otros lo han puesto muy bien. Y está a medio camino entre el thriller, la ciencia ficción, bueno, una mezcla de géneros, como ya hacía con Interestelar, una película de él que tuvo mucha fama y mucha controversia y que realmente hay que nombrar porque tiene mucho que ver con ella. Primera media hora muy complicada, y luego yo aconsejo que a partir de esa primera media hora te dejes arrastrar, dejes que la historia fluya y no te preguntes demasiadas cosas porque él tampoco te va a dar ninguna explicación. Te puedo contar lo que te puedo contar, es decir, puedo contar muy poco porque así nos lo han pedido. Claro. Pero es estamos en un mundo donde el espionaje es el pan de cada día, hay un investigador que va más allá de lo que puede ser una tercera guerra mundial, ya que hay algo que puede provocar un hundimiento total de la economía mundial y, evidentemente, de la propia supervivencia. Vamos hacia atrás, en el pasado, vamos hacia adelante, porque se puede cantar.
Por eso también es típico de él.
Exacto, por eso te digo que en eso demuestra poco. Hay alguna secuencia de persecución realmente excepcional, otras muy lentas en las que no se desarrolla muy bien la propia trama, y a mí es una película que me ha dejado frío, pero no indiferente. Es una de las pelis que cuando sales, si vas acompañado, vas a hablar.
Vas a comentarlo
de
después.
Sí.
Pues vamos a escuchar el tráiler y te dejamos toser a gusto, Andrés.
Una de estas balas es como nosotros. Viaja hacia adelante en el tiempo. La otra va hacia atrás. ¿Sabrías decir cuál es cuál? ¿Y ahora?
¿Por qué resulta tan extraño?
No estás disparando la bala. La estás cogiendo.
Bueno, pues ya se puede ver un poco el estilo de la película, Andrés, escuchando apenas unas palabras, y seguramente pues hay que estar muy atento para pillar la trama, porque he escuchado a algún crítico decir que no la habían entendido del todo y que tenían que verla una segunda vez. No sé si estás de acuerdo.
No, claro, ya te digo, pero es que no busca explicaciones. Es decir, yo cuando ya vi por dónde iba todo, digo, bueno, yo me voy a arriesgar. Es parecido un poco a las películas de Bond, hombre, salvando las distancias, en que sabes que se plantea primero una trama muy muy concreta, pero que después es lo que menos importa, porque luego lo que te importa es quién mata, quién no mata, si se salva o no se salva. Bueno, pues aquí pasa lo mismo. Como intentes unir el puzzle, va a ser bastante complicado. Pero ya te digo que yo creo, en mi opinión, va a ser una película difícil para el espectador medio. Vamos a ver qué pasa en taquilla, como te decía. Muy facilita la siguiente, ya que estamos en el mundo de la ciencia ficción, hablar de los nuevos mutantes. Todos conocemos, o casi todos, a los X-Men, porque fueron una saga de películas basada en cómics, que tuvieron películas muy buenas, películas muy malas, películas regulares, que de ahí salieron spin-offs como las de Lobezno. Y Los Nuevos Mutantes también está basado en cómic, concreto que habla de ellos. En esta ocasión sitúa a estos nuevos mutantes, a estos adolescentes, Es una película que mezcla la ciencia ficción, claro está, con el terror. En un psiquiátrico donde están en contra de su voluntad, donde quieren experimentar, donde las transformaciones de los mutantes quieren de alguna forma detenerlos, ellos van a intentar huir o no huir, va a haber enfrentamientos entre ellos, etcétera, etcétera, y el espectador lo va a pasar bien o mal dependiendo si te gusta este tipo de género.
Claro.
A mí me entretuvo y hasta ahí voy a llegar. Y a los que evidentemente no les interesa mucho este mundo de los mutantes no van a ir, y los que han leído los cómics pues van a tener un cierto interés. No es una gran superproducción, es una producción cara, pero no es una gran superproducción, con lo cual yo creo que puede funcionar bastante bien en taquilla, o no, estas cosas nunca se saben. Pero ahí va, uno de los estrenos fuertes de esta semana son Los Nuevos Mutantes.
¿Qué es lo último que recuerdas, Dani?
Nos dijo que corriésemos.
Conseguiste sobrevivir porque eres una chica poco común. No estás sola. Ya no. ¿Sabéis qué son los mutantes? ¿Alguien quiere compartir su primera vez? ¿Rey?
Tenía 13 años. Creí que era un sueño. Perdí el control.
¿Sam?
Sentí pánico. Hice daño a mucha gente.
¿Roberto?
Mi novia. La quemé.
¿Iliana?
Bueno, pues tampoco aporta mucho nuevo, parece, ¿no?
No,
ese descontrol de los poderes hasta que consiguen hacerse con ellos y ya se convierten en superhéroes que, en fin, pues que salvan al mundo y estas cosas.
Sí, pero bueno, ya sabes un poco la trama. En este caso va un poco más hacia
un poquito
el terror,
más allá.
Hacia los que le hacen, etcétera. Bueno, pues son películas entretenidas, muy entretenidas, y ya que estamos en el mundo de los superhéroes, esta vez ha tocado mucho este tema. Vamos a hablar de Orígenes Secretos. En la plataforma Netflix se estrena hoy esta película. Es una película española que podría estar perfectamente en cines, que es muy comercial, que es muy divertida y que además se sigue con muchísimo interés, con un reparto estupendo.
Sí, eso te iba a decir.
El reparto están todos estupendos. Hablamos de un asesino en serie, un asesino que sigue las pautas de los superhéroes, de los malos, de los superhéroes a la hora de matar. El policía que está a punto de jubilarse, que interpreta a Antonio Resines, tiene un hijo que regenta una tienda de cómics, que es especialista en cómics, evidentemente en todo lo que tenga que ver con los superhéroes, y le pide al nuevo investigador, que es Javier Rey, que cuente con su hijo, que es Bryce F., a la hora de seguir investigando estos tipos de crímenes cada vez más, más salvajes y más unidos a estos superhéroes. Sobre ellos manda la policía, la comisaria, que es Verónica Chegui, que es aficionada al cosplay. El cosplay, para que todos lo sepan, son estas personas que se disfrazan.
Sí.
Y que incluso salen a la calle disfrazados, muy parecido a las japonesas cuando se van poniendo distintos vestidos, pues ellos van de superhéroes, y aunque parece muy frívola, es una gran policía. Entre todos van a intentar averiguar quién es el asesino, que el espectador va a saberlo igual que los protagonistas al final de la película, pero sí puedo avanzar sin hacer ningún spoiler que nosotros vamos a ver al asesino, porque es uno de los protagonistas, porque aparte de ellos hay un reparto excepcional con mucho personaje por delante. Así que esta es de las que se ve con agrado. Orígenes Secretos.
¿Qué es esto?
El asesino recrea un TVO. Exactamente igual a como ocurría en el increíble Hulk.
¿Qué es lo que lleva puesto?
Iron Man. Tales of Suspense 39.
¡Cosme!
Bonito disfraz, inspectora.
¿Quién es esta loca?
Tu jefa.
Esta.
Cosplay.
Completamente normal.
Pero no me gustan las cosas.
Bueno, pues como la tenemos en Netflix, cualquiera la podemos ver en casa este fin de semana.
Exacto.
Ya tenemos plan. Y tenemos una última, Andrés.
Pues vamos con una película francesa. Yo no soy muy aficionado al cine francés en general, y mucho menos a las comedias estas que no aportan absolutamente nada y que de alguna forma ya hemos visto y las hemos visto mejores. De todas maneras, tengo que reconocer que al público le puede gustar, le puede entretener, incluso le puede arrancar más de una sonrisa. pueblo pequeño, que es muy típico ahora en las películas francesas, sobre todo en comedias. Equipo de fútbol. Uno de los miembros del equipo se enfrenta al árbitro, incluso le pega, son suspendidos, pero el equipo tiene que seguir funcionando porque si no, no pueden llegar a la final. ¿Qué se le ocurre al entrenador? Pues coger a las chicas del pueblo y entrenarlas y mantener un poco el espíritu. Claro, esto va a ser una catástrofe para el pueblo, las mujeres jugando al fútbol, entre las familias, entre todo el mundo, y ahí se van a desatar una serie de pasiones y equívocos divertidas, se supone a priori, para el público. No es más, ya sabemos todos que va a tener un final feliz, ya sabemos todos un poco la gracia que viene a continuación.
Sí,
y bueno, cuido. Entonces, sí, pero hay un público que le gusta este tipo de cosas. A mí no. Va por nosotras, así se llama esta película.
Bueno, ya sabes, Andrés, con estas cosas, que para gustos, los colores.
Colores.
Cuatro estrenos, cada uno que elija en función de sus inquietudes, ¿verdad? Uh-huh. Y ya está.
Ahí estamos.
Compañero, bueno, un placer haber compartido este mes de agosto.
Esperemos que sea
que
muchos.
Que nos vemos por estos lares. Un abrazo fuerte.
Un abrazo muy fuerte. Chao.
Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Vamos a bailar un ratito, en este caso con Encarna Jiménez. Buenos días, ¿cómo estamos? Es que esta música invita, ¿verdad? A marcarse
sí,
un baile.
Sí, sí, es una vuelta a la ciudad y a
¿verdad?
La noche.
Claro que sí.
Claro, hay que volver a la ciudad.
Pues
y,
sí.
Y bueno, y a recomendar una exposición que está en CaixaForum Madrid, ahí en el Paseo del Prado, hasta el 12 de octubre, ya estuvo en Barcelona, y que se llama Cámara y Ciudad. La vida urbana en la fotografía y el cine. La ciudad siempre ha sido, bueno, pues un lugar ideal para la cámara. Y tenemos muchísimos fotógrafos, pero también muchísimos, ahora se diría videastas y cineastas, que como Fritz Lang en Metrópolis. Eso también esos recuerdos de tiempos modernos,
sí.
Ese comienzo de la industrialización. Bueno, pues todo eso se puede ver ahí en CaixaForum y por un acuerdo que hay entre la Caixa y el Centro Pompidou, que tiene, vamos, unos fondos buenísimos. Además, ahí también los tiene la Caixa y otras colecciones. De manera que es una exposición con un punto de melancolía, porque, claro, empieza cuando la ciudad es el símbolo absoluto de la modernidad, por la arquitectura, por las tribus urbanas, que ahora les llamamos, por los teatros, los anuncios, etcétera. Y bueno, está hecha de manera cronológica, tiene 260 piezas y de 81 autores de todo tipo, internacionales y nacionales. Y, por ejemplo, tiene un apartado, digamos, que ya más sería alrededor de los años 20, la ciudad vertical. Bueno, hemos visto muchas veces las famosas fotografías de Lewis Hine cuando están construyendo los rascacielos de Nueva York, que dan casi vértigo, o también de Marín en la Gran Vía madrileña cuando están construyendo el edificio de Telefónica, esa idea. Luego, los nuevos actores de la ciudad, que ahí, por ejemplo, son campeones los franceses, Brassai o Cartier-Bresson, cogiendo pues ese mundo de personajes pintorescos o de proletarios. La ciudad militante, es muy curioso porque hay un apartado también con escenas de digamos, casi, bueno, casi no, de guerra, de los años 30, Barcelona. Recordemos que ahí hay algunas fotografías de casas o de Margaret Michaelis, o incluso de Centelles, que también tienen allí disparando en la ciudad. La ciudad crítica, la contestación urbana, la ciudad global, que ahí podríamos ver pues cómo ahora las ciudades se extienden y tienen millones y millones de habitantes con barrios de todo tipo. Bueno, las relaciones sociales, las tribus urbanas. Hay, por ejemplo, fotografías de Klein que ya lo pudimos ver en Telefónica, que siempre hace muy muy buenas exposiciones de fotografía. También, bueno, recordaríamos algunos de los grandes fotógrafos. Humberto Rivas, que fue expuesto en MAFRE, también. La verdad es que el mundo de la fotografía y del cine siempre ha estado ligado, y el desarrollo en la ciudad, claro, los cines nos llevaban allí. Pero bueno, en España, por ejemplo, hemos tenido a Alberto García Alis también con esas tribus urbanas. Catalá Roca, que ha fotografiado los años 50 en Madrid y en Barcelona de manera fantástica. Es decir, que es todo un mundo que nos lleva desde los años 20 hasta el siglo XXI, con el vídeo, con otra nueva manera de entender, lo digital, etcétera, el color. O sea que podemos hacer un viaje perfecto desde todo lo que supuso las ciudades en el siglo XX hasta lo que puede suponer en el XXI, que es una incógnita.
Sí. ¿No?
Es una incógnita. Hemos vivido recientemente lo que eran las ciudades vacías. Esta exposición se marca dentro de Foto España, que también ha tenido que estirarse y hacerse de manera...
Reprogramar, porque no quedaba otra.
Reprogramar o ponerlo ya... comentamos cuando pusieron en la Plaza del Torico de Teruel todas las fotos que se habían hecho desde las casas en el confinamiento y se exponían en la calle porque, claro, ahora
las
ya...
Plazas
sí que,
y calles, ¿verdad? De toda España,
exacto,
claro.
Exacto. Y, bueno, recordar que, las medidas de seguridad en los museos y los centros de exposiciones son impecables, con lo cual no está de más poder volver a este tipo de actividad. Museos van a tener unas crisis tremendas, pero estas fundaciones que son fuertes, Fundación MAFRE o la Caixa, que tiene unas programaciones muy buenas, pues yo creo que hay que animarnos también a poder retomar un poco el ritmo de la ciudad.
Pues sí, o el de Telefónica, justo lo estaba pensando, qué suerte tenemos en Madrid de contar en espacios como estos, que de otra manera quizás hay exposiciones que no tendrían tanta visibilidad o no tendrían un lugar donde poder instalarse. Y bueno, pues eso es algo que...
Son fundaciones muy muy fuertes y son fundaciones con una programación estupenda. Y bueno, pues están las en Gran Vía o en Recoletos o Paseo del Prado, que son, por las grandes vías del arte, que tendrán que ir retomando poco a poco su ritmo.
Claro.
Tú recomendabas la semana pasada, ¿no?, con Publio, lo de las fotografías de Pérez Galdós, que también...
A partir del día 22 de septiembre, si no recuerdo mal.
Antes, claro, también en la calle Alcalá. Y bueno, eso lo podemos ver.
Tengo una lista en Carna que yo no sé si tengo año
para ver todo.
Ver todo lo que quiero ver. Pero bueno, que ya sabes que es un placer siempre estar charlando contigo y conocer esas recomendaciones que a veces nos pasan desapercibidas y que son interesantísimas. Un abrazo muy fuerte, Carna.
Un abrazo.
Bueno, pues para estar de aquí para allá viendo exposiciones, yendo al teatro, al cine, a todo lo que nos apetezca, ya saben que hay que cuidar la salud y mantener los niveles de colesterol a rajatabla. ¿Cómo lo podemos hacer? Bueno, pues con Divecol Forte de Mundo Natural, pidiéndolo al 91-446-0000, 91-446-0000 o en la página web para farmaciamundonatural.es.
Mundo Natural.
...54 minutos pasan de las 11 de la mañana... ...ya tenemos apenas unos minutos... ...para hablar de un libro que la verdad... ...estaba deseando charlar con Ayanta Barili... ...porque esto fue una petición en toda regla... ...buenos días Ayanta, ¿cómo estamos?
Buenos días Jessica, pues una petición... ...que me hiciste la semana pasada, ¿no?
¿Sí?
Y rápidamente Pues te he buscado un clásico, porque yo sé que tú pues estás así en un momento en que te viene muy bien.
Me viene muy bien, me viene muy bien este libro divulgativo, sí.
Claro, un clásico precisamente sobre cómo explicarles a los niños lo que es la sexualidad, ¿no? Es un libro que se titula De dónde venimos, cuyo autor se llama Peter Mayle y está ilustrado por el grandísimo Arthur Robbins, y está en la editorial, lo encontramos en la editorial Maeva, y lo curioso de este libro es que fue publicado por primera vez en el año 75, o sea que imagínate, sí. Si ha pasado tiempo,
sí.
Y
lo han actualizado un poquito, ¿no? Sí, me imagino que habrá pasado por un proceso de actualización, ¿no? Desde entonces.
Bueno, no te creas, no, es el clásico tal cual. Y es muy curioso porque fíjate que en fin, que la pedagogía sexual pues ha avanzado muchísimo desde entonces, y sin embargo es un libro que revolucionó la educación sexual y que yo creo que sigue teniendo una vigencia absoluta, y por eso lo he elegido, porque a mí, hombre, hay muchísimas publicaciones, ¿no?, y algunas de ellas interesantísimas, pero este libro me parece verdaderamente fundamental tenerlo en nuestras casas si tenemos niños chiquitillos, ¿no? Uh-huh. Como te digo, primer libro divulgativo que se publicó en España y desde luego en muchísimos otros países, y bueno, pues es un libro así mediano, o sea que no es así muy grande, pero de formato mediano, de tapa dura, con unas ilustraciones, unos personajes así como regordetes, muy simpáticos, ¿no? Tanto el hombre como la mujer, como los niños que pululan por ahí y que tienen un sentido del humor que yo creo que es fundamental.
Bueno, la
a la
mejor
hora
manera,
de explicar,
sin duda, ¿no?
Claro,
de enseñar cierto tipo de cosas.
Sí, sí, para explicar ese tipo de cuestiones a los niños, ¿no? Desde luego, si tenemos niños pequeños en casa, lo que tenemos que comprender es que, igual que les enseñamos a comer, a dormir, a hacer pipí en su baño, etcétera, pues también hay que enseñarle a todas las nociones que tienen que ver con la sexualidad, desde luego cada edad a su manera, ¿no?
Claro,
porque
claro.
No es lo mismo hablar con un adolescente que hablar con un niño de 3 años, ¿no?
Sí.
Pero la educación sexual empieza desde el principio porque es un tema muy importante, es un tema además que nos puede hacer muy felices o muy infelices también, ¿no? Los niños, de hecho, empiezan a preguntar muy rápidamente, claro, sobre estas cuestiones.
Y sin prejuicios, porque ellos todavía no los tienen creados.
Hombre, claro, por supuesto, ¿no? Entonces, ¿qué mejor que los padres para contestar estas preguntas? No hay que esperar a que Internet les conteste de mala manera a estas preguntas, o que la amiga o el amiguito de turno se invente la realidad, ¿no? Entonces, bueno, los niños, pues como decíamos, tienen la tendencia a hacer esas grandes preguntas sobre su origen y todo lo que pasó entonces, y es precisamente lo que aborda este libro y nos va a ayudar a contar la verdad sin ponernos colorados, porque de algún modo pues cada uno
que casi nos tenemos mal los padres, Ayanta, para ese
momento.
Claro,
por supuesto, es que tenemos muchas más reticencias los padres que los niños, que están ahí deseosos y curiosos de saber cosas, ¿no? Como te decía, son unos textos e ilustraciones llenos de poesía, de ternura, de mucho sentido del humor. Comienza un poco contando las mentiras, las leyendas que hay alrededor de esta cuestión, ¿no? Pues el niño acaba por creer que le trajo al mundo una cigüeña o que sí. Le trajo al mundo
un gato. Bueno, lo primero que hay que hacer entonces es desterrar mitos, eso para empezar. Oye, Ayanta, nos tenemos que ir ya, pero no te despido del todo, porque viene que ni al pelo la canción que hemos elegido para decir adiós, y es que hoy Katy Perry ha publicado su disco Smile, y además ha anunciado ya el nacimiento de su hija Daisy, que viene muy al pelo, ¿no? Porque precisamente hablábamos de dónde vienen los niños, ¿no? De dónde venimos, bueno, pues es su primera hija con el actor Orlando Bloom, y yo creo que es una muy buena forma de decir adiós hasta el lunes, porque tenemos
Jessica,
que disfrutar del fin de semana.
Solo quería decirte una cosa.
Sí.
Recordar que a partir de la semana que viene, que ya va a estar Federico,
sí.
Retomamos las recomendaciones teatrales.
Por supuesto.
La programación, bueno, ya se ha estabilizado un poco dentro de un orden, pero bueno, hay programación en toda España, por lo tanto, volvemos a las recomendaciones teatrales.
Mira, justo ahí quería ir yo, que tenemos que disfrutar del fin de semana y pensar que hay oferta cultural para todos los gustos y también para todos los sentimientos. Hay gente que tiene más miedo y más reticente a acudir presencialmente, pues con Ayanta hemos hablado incluso de opciones virtuales. Ayanta, un placer, como siempre, ¿qué te voy a decir?
Muchas
un abrazo
gracias.
Muy fuerte, que nos seguimos viendo en las instalaciones de Radio, que yo seguiré por aquí en kilómetro cero en cuanto vuelva de mis vacaciones. Y ya saben, el lunes todavía nos despedimos y a partir del día 1 el equipo titular. Un abrazo y feliz fin de semana.
Este verano te presentamos la colección de gafas de sol del 20 aniversario de Libertad Digital by Hooks. Lentes polarizadas, graduables en óptica, materiales de última generación, patillas personalizadas intercambiables y de regalo un exclusivo llavero conmemorativo del 20 aniversario. Por 39,99€ más gastos de envío y con un exclusivo descuento del 20% con tu código LD2020 en toda la colección Hooks. Venta anticipada y garantizada para socios del Club de Libertad Digital. Promoción válida hasta agotar existencias. Entra en libertaddigital.com.